familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, familia, como siempre, bienvenidísimos a este su programa, el programa del Dr. Shaps en la Red. Y muy importantemente, con los temas actuales para nuestra comunidad. Y la verdad, aquí quiero presentar a una persona increíble que prácticamente nos acompaña y es parte intrínseca de lo que hacemos aquí. Mi queridísimo José, ¿cómo estás?
Muchas gracias, doctor Ilan Shapiro. Muy contentos, de verdad, como siempre, cada semana traerles de todo corazón lo mejor de la Red Hispana aquí con el doctor Shaps. Ya saben que las líneas están abiertas para sus consultas gratuitas al 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Cualquier pregunta para el doctor Shaps, si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja la pregunta pregrabada y con mucho gusto la pasamos al siguiente programa. Y ahora, doctor, vamos al tema de la semana: endometriosis.
Endometriosis. Exactamente, es una palabra muy fuerte, pero es muy importante. Es una de las enfermedades que le puede pasar a cualquier mujer. Y es realmente doloroso y puede cambiar muchas cosas, puede causar hasta infertilidad y otras cosas más. Dentro del sistema reproductor femenino, justamente en el útero, la parte de afuera tiene un tejido muy especial. Este tejido está hecho para que realmente al momento que llegue el óvulo y el espermatozoide se junten, se pueda pegar ahí. Entonces tiene muchos vasos, mucha sangre, mucha nutrición para que realmente el bebé crezca. Pero al momento que crece el bebé, pues lógicamente se pega ahí y empieza a crear justamente ese endometrio, empieza a engrosarse para poder crecer el bebé y poder estar sano. Por otra parte, es muy, muy importante recordar que también cuando no hay una fertilización, no hay un bebé que se está poniendo ahí, pues esa parte del endometrio se cae para poder ser fértil para el siguiente mes. Es la parte justamente de la menstruación. Pero lo que pasa con la endometriosis es que ese mismo tejido se encuentra en otras partes del cuerpo. Realmente no se sabe específicamente por qué pasa eso, pero al momento que nosotros tenemos, por ejemplo, la menstruación, ese sangrado puede irritar la parte del estómago, la parte de la panza, y puede estar hasta en otros lados del cuerpo y puede crecer, crear mucho dolor y también crear problemas de infertilidad. Entonces, esto es una realidad que pasa muchísimo en nuestra comunidad y muchas veces, por ejemplo, mujeres van muchas veces al doctor y dicen, doctor, es que me duele acá. Y realmente como son dolores tan inespecíficos pero fuertes, muchas veces nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras primas, nuestras hijas no están teniendo el cuidado o la atención para el control del dolor y también la parte muchas veces quirúrgica para poder ayudar esto. Justamente el endometrio se relaciona muchísimo con las hormonas que estamos teniendo. La parte de los estrógenos, la parte de la hormona luteinizante, y justamente entre estas dos pueden realmente hacer que crezca o se disminuya justamente esa parecita para la parte del endometrio. Por eso es muy importante saber que esto está pasando. Muchas veces, desgraciadamente, no le ponemos mucha atención. Muchas veces no sabemos qué está pasando. Pero muy importante, si usted está teniendo ese dolor, está pasando por esos dolores cada vez que viene la menstruación y se relaciona mucho con ese periodo, es importante que platiquen con su médico para ver si es endometriosis. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, desde medicamentos hasta otras situaciones y tratamientos más avanzados que puedan realmente cambiarle su vida porque no vale la pena andar sufriendo. Entonces es muy importante saber que la endometriosis sí se puede tratar. Sí se puede hacer algo y muy importante, hay cosas que nosotros tenemos que evitar, José. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, al momento que tenemos más alcohol en el organismo o también estamos utilizando una dieta de alimentos ultraprocesados, como la parte de comida rápida, muy continua y otras cositas más, pueden llegar a alterar y crear mucho más dolor de esa endometriosis y por eso no queremos que pase. Pero ya saben ahorita que es la endometriosis, qué significa y qué cosas tienen que tener con esa conversación con su propio médico.
Hemos escuchado, doctor, que algunos alimentos, además del alcohol, por supuesto, como por ejemplo las carnes rojas, los lácteos, los huevos, pueden también propiciar cierta inflamación y complicar los síntomas de la endometriosis. ¿Es correcto o es un mito?
es parte de las cosas que se han relacionado, pero y definitivamente entre, y digo, no nada más con la endometriosis, al momento que nosotros tenemos esa y tenemos que buscar un nuevo término, José, porque decimos siempre la dieta balanceada, prácticamente es comer bien, lo que nuestro cuerpo necesita, y utilizar justamente el alimento como si fuera una medicina para nuestro cuerpo. La realidad es que nos divertimos mucho con la comida, se relaciona mucho con la familia, con eventos sociales, y tenemos que aprovechar eso también para nutrir a nuestro cuerpo.
Muy importante. Bueno, pues ya sabemos algo que no sabíamos. Yo por lo menos nunca lo había escuchado, doctor Schaps. La endometriosis, hay que importante tenerla en cuenta. Y por supuesto, consulte a un doctor. Y bueno, ahora sí vamos al segmento bien interesante de las llamadas del público.
Llegó el momento de la consulta con el doctor Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, muy bien, estamos ya en el segmento de las llamadas del público con el doctor Schaps aquí en la Red Hispana. Recuerden, el número para participar es el 1-844-224-8182. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja la pregunta. Y la pregunta de nuestra amiga Josefina, doctor, me parece que puede estar relacionada con la endometriosis. Dice lo siguiente desde Houston, gracias. Doctor Shapiro, estoy atravesando por todos los malestares propios de la menopausia y me preocupa la pérdida del deseo sexual. ¿Qué se considera un deseo sexual saludable para alguien entre 50 y 60 años?
Una gran, gran pregunta. El deseo sexual es muy subjetivo y eso depende mucho de lo que hemos hecho antes, cómo nos sentimos y muy importante las relaciones de salud que nosotros tenemos con eso. Por eso es muy importante que, por ejemplo, si una pareja está teniendo relaciones 2 o 3 veces al mes y de repente es cero, pues lógicamente hay algo ahí que se puede mejorar. Y también si uno mismo está teniendo solamente actividades muy limitadas, pues, y a uno le cuesta trabajo y está sintiéndose raro, bueno, en ese momento ya quiere decir que tenemos una disminución del líbido. El líbido es esa palabra que nosotros utilizamos para describir el deseo sexual. Entonces, cuando empieza a bajar en la parte del líbido, pues sí hay unas cosas importantes. Y cuando hay cambios también en hombres, cuando se baja la testosterona, y en mujeres justamente cuando está entrando la menopausia, se pueden hacer ciertos cambios. Es importantísimo y se puede empezar porque muchas veces al momento que hay esos cambios, en los hombres puede haber disfunción eréctil, en las mujeres puede haber menos lubricación en la vagina y crear dolor al momento de tener una relación sexual. Entonces, se pueden mejorar estas cosas desde pastillas, medicamentos, ejercicios. Entonces, es muy importante saber qué cosas usted puede hacer, platique con su médico. Hay muchos médicos sexólogos que pueden abrir esta puerta porque el hecho de madurar no quiere decir que el libido se tenga que desaparecer. Al revés, muchas personas pueden decir que ya después de la menopausia llegan a un pico diferente de la sexualidad y es parte de las cosas que vamos a tener que vivir en la vida. Y le agradezco muchísimo su pregunta.
Pero no podemos hablar, doctor, de un promedio, ¿no? Que digas, bueno, si la persona siente deseo sexual una vez a la semana es correcto para una edad entre 50 y 60 años, o 2 veces a la semana, o 1 vez al mes, ¿se puede establecer un estándar con base en comportamientos de personas de la población de la misma edad?
José, es tan variante y hay habido muchísimos artículos de cómo medirlo y qué hacer, pero lo que más me gusta a mí hacer es ver a la persona y lo que realmente es la base de esa persona. ¿Por qué? Porque es muy diferente tener a alguien que está muy sexualmente activo o activa en los 30 a una persona de los 50. Y tal vez muchas veces es algo interesante. O sea, muchas veces las personas mucho más maduras tienen mucho más actividad sexual. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros hemos considerado como el normal para nosotros. Y definitivamente es un tema muy importante, porque la sexualidad no se va. Tenemos ejemplos muy importantes en la tercera edad donde pueden seguir siendo activamente sexuales. Entonces es importante que no cerremos la puerta. El hecho de madurar no quiere decir que se cierra esa parte del líbido y por eso hay que tener relaciones sexuales consensuales y muy importante sanas para que todo el mundo esté feliz.
Totalmente de acuerdo. De hecho, hace muchos años, doctor Schaps, cuando estudiaba cine, justamente hicimos un documental que se llamaba Con el tiempo a cuestas, sobre la vida de las personas de la tercera edad en los asilos en México. Y las personas del asilo nos comentaban que las relaciones pasionales, amorosas, se casaban, se divorciaban dentro del propio asilo y mantenían relaciones sexuales normales en personas de avanzada edad, era la norma, lo cual en cierta medida nos sorprendió, pero ahora sabemos que es absolutamente absolutamente normal. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ahora por teléfono, nuestra amiga Jenny, que nos llama desde Green Bay. Adelante, Jenny.
Buenas tardes, doctor. Yo tengo una nieta que tiene 5 añitos y desde que nació ha sufrido de estreñimiento y me gustaría saber si es conveniente darle algún laxante o algo para ayudarla o qué medicina o qué tratamiento se le podría dar para que pueda ir normalmente al baño. Le agradecería mucho porque como abuelita me tiene muy preocupada. Gracias.
Señora Jenny, le agradezco mucho su pregunta y definitivamente como pediatra y más importante como padre y también como ser humano, el hecho de estar estreñido sabemos que puede causar muchos problemas y no queremos eso. Parte de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que para tener un proceso natural para poder defecar de una manera normal, sin dolor, y que no sean con esas bolitas, como nosotros decimos a lo mexicano, como bolitas de chivito o bolitas de popó de conejo, tienen que realmente tener un par de cosas. Tenemos que tener agua y tenemos que tener fibra como parte de los componentes importantes para poder empujar justamente todo el material de la comida que vamos a desechar. Por otra parte, también el intestino es un músculo y también las contracciones que nosotros tenemos es importante. Al momento que nosotros tenemos un desbalance por muchas razones, muchas veces es porque no estamos tomando mucha agua o lo que estamos comiendo no contiene mucha fibra o nuestro intestino no está pujando como tiene que empujar, pues se empieza a acumular mucho material de popó en nuestro organismo. Lo que termina pasando es que nuestro cerebro entiende al momento que se hincha el intestino, dice, ah, ahí hay algo, hay que sacarlo. Entonces, al momento que está pasando eso, le llaman una señal al cerebro de empuja más, tienes que sacarlo. Pero al momento que crónicamente tenemos problemas de estreñimiento, el cerebro dice, oye, espérame, me estás diciendo que tienes una urgencia y no me estás haciendo caso, pues el cerebro deja realmente de escuchar tanto ese sentimiento. Y lo que nosotros tenemos que hacer es evacuar justamente todo lo que queda allá adentro, porque muchas veces se vuelve como pelotas de popó y luego se hace como una, muchas veces podemos hasta ver en los calzoncitos de nuestros hijos o hijas esas marcas de popó, porque el líquido de la popó que se queda dentro del intestino empieza a bajar por el recto y no se puede controlar eso. Entonces quedan esas marquitas. Entonces es muy importante saber que el agua es importante, la fibra es importante, el intestino es muy importante y lógicamente el movimiento, el hecho de estar físicamente. Cuando hay este tipo de cosas, hay que ver realmente qué cosas de la naturaleza, de nuestra vida diaria se pueden hacer. Muchas veces el tratamiento es utilizar algún tipo de medicamento que prácticamente funciona como destapacaños, que se puede tomar unas agüitas con unos polvos para poder limpiar el intestino y alrededor de entre 2 a 3 meses lo que hacemos es que ese intestino que estaba ya bien estirado se empieza a hacer un poquito más chiquito y que el niño empiece otra vez o la niña empiece otra vez a entender que necesita ir al baño sin dolor, porque muchas veces cuando están esas bolotas grandotas duele muchísimo y hay hasta sangrados. O también se toman muchísimo tiempo porque son puras pelotitas. Entonces, la mejor recomendación ahorita es que si está pasando eso crónicamente, evaluar la parte del alimento, de la fibra. Y después de eso, si no se está mejorando definitivamente, platicar con su pediatra para ver qué se puede hacer para tomar el siguiente paso y regularizar a su familiar.
Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta que nos envían por correo también aquí. Dice lo siguiente, prácticamente a diario siento dolor en las caderas y rodillas. ¿Cómo puedo saber si tengo artritis? ¿Qué factores pueden causar la artritis?
Muchísimas gracias por la pregunta. La artritis quiere decir que al momento que nosotros tenemos dos huesos que se están juntando, hay una inflamación en medio. Esa inflamación realmente puede ser por muchas cosas. Muchas veces la más normal es que al momento que usamos mucho alguna articulación, se empieza a desgastar. Pasa con todos, pasa con los coches, pasa con las casas, pasa con todo. Y por eso empezamos a tener esos dolores, porque empiezan a haber como piquitos o simplemente el mismo golpe crea inflamación de lo que está pasando. Entonces, al momento que nosotros tenemos diferentes, o sea, si es un atleta y está teniendo muchas corridas, muchas veces la cadera, las rodillas y hasta los tobillos pueden realmente dañarse a largo plazo, pero es importante ver qué más está pasando. y buscar cuál es la situación. Puede ser por deporte, por uso crónico, por ejemplo, si estamos en el campo agachándonos todo el tiempo, tal vez las rodillas y la espalda podrían empezar a tener artritis. Y muchas veces también tienen que ver con cosas autoinmunes, que el mismo cuerpo se empieza a atacar a esas articulaciones. Lo vemos con el lupus, artritis reumatoide y otras situaciones semejantes donde tenemos mucho más cosas y es mucho más global y se tienen que utilizar medicamentos específicos para eso. Entonces, ahorita ya le di un poquito del menú de las cosas que pueden estar pasando y lo más importante es que si le está doliendo crónicamente, es mucho mejor ir antes al médico porque muchas veces, al momento que está esa artritis, nosotros, si es autoinmune o en otras situaciones, podemos ayudar a limitar o para que no se exponga o termine pasando a una parte crónica de estos dolores. Entonces, lo mejor, vaya ahorita, chéquese. Parte de las cosas que recomendamos es asegúrese que su peso esté sano. Muchas veces el hecho de bajar 5 o 10 libras, o sea, alrededor de 3 a 5 kilos, puede ser una gran diferencia al cuerpo porque todo lo que cargamos pues nos pegan en todas las articulaciones, en la columna vertebral, nuestras rodillas, la cadera, y eso puede ser una gran diferencia, y también el hecho de movernos. Muchas veces, al momento de tener dolor, mejor no nos movemos, pero muchas veces eso puede crear más problemas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor Shaps. Recuerden que estamos con el doctor Shaps aquí en la red hispana. Llámenos, nos hacen sus preguntas, el doctor con mucho gusto las responde al aire, absolutamente gratuitos, en el 1-844-224-8182. 8-2 y ahora nos vamos para Detroit con nuestra amiga Olivia. Adelante.
Hola, doctor. Saludos. Mi pregunta es la siguiente. De adolescente me lesioné las rodillas jugando fútbol y ya de grande ha sido un poco complicado volver a hacer ejercicio. Hace poco más de un año estuve mucho tiempo constante haciendo ejercicio y mejoró muchísimo. Tuve que operarme un pie y obviamente estuve fuera del ejercicio por bastante tiempo y ahora que lo estoy retomando, las rodillas me suenan como si estuviese rompiendo una galleta de soda. ¿Es normal o tengo que tener un cuidado diferente en esta?
Muchísimas gracias por su pregunta. Hay muchas cositas ahí y le voy a tener que, desgraciadamente, como no tengo la radiografía, todas esas cosas y también estamos muy limitados por las cosas que estamos haciendo y solamente es información general, le puedo dar un par de consejos generales y muy importantes. De entrada, qué bueno que se sigue moviendo. Son de las cosas más importantes porque muchas veces cuando tenemos una lesión, dejamos todo y empezamos a tener otros problemas más. Entonces, el hecho de empezar despacito, con tranquilidad, es muy importante. Recordar que hay muchos tipos de deportes. Entonces, si está teniendo, por ejemplo, problemas ahorita con las rodillas y le está molestando mucho eso, eso puede ser desde el cartílago, pueden ser también unos ligamentos, que son prácticamente son cablecitos que mantienen la rodilla en su lugar, o también el hueso. Entonces, hay que ver de dónde está viniendo eso y, lógicamente, si está inflamando, hay que ir al médico. Por otro lado, no nada más la parte de la corrida o la parte de la caminata puede ser importante para ejercitarnos. Muchas veces cuando hay problemas fuertes de la columna, de la cadera y otras cosas más, se puede utilizar, por ejemplo, la natación. Hay muchas elípticas que son también nos ayudan muchísimo para hacer la parte cardiovascular sin tener que tener ese trote tan fuerte en las articulaciones. Entonces, es muy importante que busque el deporte que más le convenga a usted y que le siga dando ese ejército dentro de usted para que se siga creciendo y que tenga toda esa fuerza para seguir conquistando ahora sí el deporte.
Así es, muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Olivia, por su pregunta. Ahora tenemos una pregunta por correo electrónico, doctor, de nuestra amiga María. Dice lo siguiente: soy mexicana, me diagnosticaron tuberculosis latente. No sé si por haber recibido la vacuna de niña en México. Mi doctora me indicó que el tratamiento posible es de 4 meses de antibióticos, pero es opcional. ¿Qué me recomienda?
Muchísimas gracias por su comentario. De entrada, la tuberculosis es algo que tenemos en todo el mundo, hay en Estados Unidos, hay en nuestros países y sobre todo en países latinoamericanos y también en Asia y en otros países más, se pone la vacuna de BCG. La vacuna de BCG nos ayuda mucho para limitar lo que es la tuberculosis que se mete al cerebro. Esa es la principal cosa que tenemos y muchas veces tenemos una marquita en el brazo que justamente nos dice que pues, nos las pusieron y es muy semejante también a la vacuna de la viruela que se puso antes de los 80s. Entonces tenemos ahí un par de información que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros checamos y parte de las cosas importantes porque para ver si tenemos o no tuberculosis. Muchas veces nos acordamos que nos ponían un piquetito aquí a ver si se hinchaba o no se hinchaba. Y también tenemos otras cosas más avanzadas que justamente es un examen de sangre que es para ver si tenemos o no tuberculosis presente en nuestro cuerpo. Parte de las cosas importantes que tenemos que considerar por la tuberculosis es que se mueve la bacteria muy lentamente y puede destrozar realmente los pulmones, el cerebro y otras partes del cuerpo. Por eso es muy importante ver cuáles son sus riesgos, los síntomas y si estuvo expuesta para ver realmente qué se puede hacer. Después de que vimos que si sale positivo, que dice que es tuberculosis latente, tenemos que tomar una radiografía del pecho para ver que no esté en los pulmones. Y eso es lo que realmente, si no tenemos síntomas y los pulmones están bien, quiere decir que estuvimos expuestos a la tuberculosis y la mejor manera de poder eliminar las posibilidades de que esa tuberculosis se expanda para todos los lados es justamente utilizando un antibiótico entre 4 a 9 meses, dependiendo del tipo de antibiótico que vayamos a utilizar, para poder eliminar eso de la lista. Entonces, va a ser muy importante que las siguientes veces que usted se haga la prueba de tuberculosis, pida que le hagan la prueba de sangre en lugar de la prueba de la piel, porque muchas veces la prueba de la piel sale positiva por la vacuna de la BCG.
O sea que si le hacen la prueba de la sangre y sale positiva, tomarse el tratamiento. Muy bien. Vamos ahora con nuestro amigo Andrés hasta Palm Beach, Florida.
Gracias, doctor. Tengo una pregunta. Recientemente me hice exámenes de sangre y salí con una deficiencia de vitamina D. Quisiera si me pudiera dar su opinión a cuál es el mejor tratamiento a seguir una vez diagnosticado con esta deficiencia. Gracias.
Muchísimas gracias y desgraciadamente ahorita con la vida rutinaria que estamos teniendo, poca exposición al sol, pues realmente podemos llegar a tener problemas de la vitamina D. Lo que hace la vitamina D es prácticamente agarra el calcio y los mete prácticamente a nuestros huesos para que estén fuertes y evitar la osteoporosis a largo plazo. Por eso es importante, dependiendo de cuál es su nivel, y si ya tiene una deficiencia de vitamina D diagnosticada por laboratorio por su médico, hay diferentes tipos de vitamina D en altas dosis que se pueden llegar a tomar para empezar a recuperar esa cantidad de vitamina D que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cosas importantes que nos pueden dar vitamina D es la leche de vaca y los quesos, el yogurt. Y también, por ejemplo, uno de los lugares increíbles, mi querido José, es justamente lo que es los champiñones. Aunque no creas, ahí tiene muchísima vitamina D, también la leche de almendra y otras cositas más.
Yo ya cambié de la leche de los lácteos tradicionales, doctor, a leche de almendra y me siento mucho mejor. La leche deslactosada nunca me hizo bien tampoco y la leche de almendra, en mi caso, me funciona de maravilla.
Cada quien tiene ahora sí su gusto para eso. A mí, digo, la mejor decisión es ver qué estamos comiendo, cuidarnos. Y a mí me gusta la leche de vaca, déjame decirte, José, porque da muchos beneficios, por ejemplo, a los niños. Tiene muchas proteínas, tiene las grasas que los niños necesitan para desarrollar el cerebro. Y también, lógicamente, los niños que no pueden tomar eso, también la leche de soya, la leche de almendra. Y muchas veces la que mencionas, la leche de deslactosada también puede hacer una diferencia.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esas respuestas tan integrales, doctor Shaps. Ya saben que estamos aquí con el doctor Ilan Shapiro en la red hispana en el 1-844-224-8182. Y ahora vamos al minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del doctor Shaps.
Familia, definitivamente ahorita tenemos que platicar una de las cosas que tenemos mucho y muy abundantes, que no necesariamente es bueno, que es justamente el consumo del azúcar. El azúcar es prácticamente carbohidratos que nuestro cuerpo real puede llegar a utilizar. El problema es que con las dietas que estamos teniendo hoy en día, muchas veces tenemos muchísimo más contenido de este azúcar. Y quiero platicarles un poquito más de esto. Realmente ahorita tenemos que tomar en cuenta que el momento que nosotros empezamos a comer comida ultraprocesada, dulcecitos, papitas, muchas veces esto también contiene azúcar. Y el azúcar, pues, es algo extra en nuestra vida. Imagínense cuando estábamos nosotros en la selva, en el desierto, pues, lógicamente no había mucha comida por todos lados y el azúcar era importante porque era como un premio cuando nos encontramos un plátano, una banana, una fruta, unas moras y que realmente hacían toda la diferencia. Entonces nuestro cerebro lógicamente le gusta mucho porque sabe que es como de premio, pero al momento que nosotros tenemos altas cantidades de azúcar, se pueden relacionar directamente con enfermedades como Alzheimer y otras cositas más que tenemos allá afuera. Y lógicamente el peso no se mejora. Al momento que no se mejora el peso, tenemos más diabetes, hipertensión y otras cositas más que repercuten directamente a lo que nuestro cuerpo está teniendo. Y desgraciadamente, en lugar de endulzar nuestra vida, nos están quitando mucho más vida.
Por supuesto, doctor Ilan Shapiro, muchas gracias. Yo soy José López Zamorano y a nombre de la Red Hispana, muchas gracias por estar en el show del doctor Shaps en la Red Hispana. Nos vemos la próxima semana.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Qué horrible es sentir que te mueres de sueño y no puedes dormirte. ¿Te sucede esto con frecuencia? El sueño es uno de los tres ingredientes clave para una vida sana. Los otros son la dieta y el ejercicio. Muchas veces lograr el sueño puede convertirse en algo casi imposible. Brincamos de un lado a otro, cerramos los ojos, contamos ovejas, gatos, camellos y nada. Existen varias cosas que puedes hacer para lograr dormir. No celulares y no tabletas antes de dormir. Estos dispositivos contienen rayos de luz que le dan al cerebro la idea de que es de día y que no debe de tener sueño. En lugar de estar revisando tu celular o tableta, trata mejor de escuchar música relajante o de leer un libro. De este modo, el cerebro descansará y se cansará mucho más.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchos de ustedes me han preguntado qué puedo hacer con el ajo aparte de espantar a los vampiros. Bueno, el ajo realmente ha sido utilizado como un medicamento por miles de años. Prácticamente lo han visto desde propiedades antibiótico o también otras cosas más para mejorar lo que es el corazón. Pero muy importante, ¿realmente funciona para eso? Muchos estudios han descubierto que hay una mínima diferencia real. Realmente, pues, si uno tiene un problema de circulación, podría utilizar eso. Pero muy importante, también como es un químico, puede llegar a alterar algunos medicamentos que estamos tomando. Entonces, si estamos realmente queriendo utilizar el ajo como un medicamento, es importante platicar con nuestro médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.